¡Wow! Los directores que tenemos aquí juntos. Y cuando hablamos de Pier Francesco Maestrini, es un regisseur que recorre el planeta y que vimos obras originalísimas de él y que ya ha actuado en algunos países de América, pero debuta en Buenos Aires dirigiendo El Tríptico. Y bienvenido
Muchas
a
gracias.
Radio Nacional Clásica,
Qué placer.
maestro.
Muchas gracias por invitarme.
No, por favor, parla italiano. Y bueno, Carlos Veo, qué alegría. Sé que estás hiperocupado, no ocupado, hiperocupado. Digo, aunque sea un ratito, ¿sabés cómo te aman los oyentes de Nacional Clásica? Dice, ¿por qué Beatrice Venezzi va y Carlos Veo no? Porque trabaja el resto del día que no dirigen el Colón, por eso. Es así, ¿no? Pero no es porque no los queremos.
No, yo estoy muy feliz de estar siempre en este espacio y siempre se agradece la difusión de todo lo que los artistas hacemos. Sin el público del otro lado no somos nada y realmente esta apertura que vos siempre has tenido tan generosa para con nosotros es muy bienvenida. Así que siempre contás con nuestra presencia.
Y sabés, Carlos Vieu, que el año te tengo que agradecer personalmente, porque la otra vez hablamos por teléfono, que creo que estabas colgado en el avión, no sé si por dónde estabas, cuando viajaste de Estados Unidos a Buenos Aires. De Buenos Aires viajaste a España, de España viajaste a Brasil, que inauguraste un teatro.
Sí,
Inauguraste un teatro con Turandot.
eso es un milagro. El teatro es muy pequeño, debo decir.
¿Es del OSPA?
No, el teatro es de la Corse, o sea, es una nueva compañía de ópera que está instalada ahí en Río Grande do Sul, en Porto Alegre, y la comandan entre Eiko Senda, Flavio Leitch y alguna gente amiga
Qué
que bueno, se
bueno.
instalaron en la parte de Río Grande do Sul con la preocupación de hacer docencia fundamentalmente, pero bueno, ahí en forma local está la OSPA, que es una de las grandes orquestas de Brasil, indudablemente, ahora en una nueva gestión, con Manfred Schmidt como director titular. Ya terminaron los años de Evandro Mate como titular de la orquesta, y es una superorquesta que, si bien es una orquesta sinfónica, no tocan ópera habitualmente, hicieron un desempeño en la Turandot memorable.
Impresionante, sí.
Así que la verdad que feliz porque ha sido un evento histórico, un nuevo teatro que se abre, está exactamente al lado del viejo teatro. El viejo teatro cierra por restauración y tiene todo un predio adosado, donde hay varias salas, un restaurante, una especie de anfiteatro al aire libre. Y bueno, ya te digo, es un teatro pequeño, algo pequeño para la gran ópera, pero muy, muy dotado técnicamente, con una cosa bastante riesgosa, que es un foso que está totalmente abajo del escenario, como Bayreuth, digamos.
O sea
Pero,
que te dicen, tira fuerte la
claro,
orquesta.
no hay problemas de balance. El problema es que en la ópera es fundamental que la orquesta escuche qué está acompañando,
A
más allá de
eso
la
sí
mano del maestro,
tenés que
y la
usar
orquesta
retorno.
abajo del palco no tiene la menor referencia de lo que ocurre
Ah,
arriba.
ese es el
Entonces,
porqué.
eso es el punto flaco. Pero, digamos, con voces como Eiko Senda, como Enrique
Sí.
Bravo, como,
Ah, Enrique Bravo, un
claro,
tenorazo, fue a tocará.
sí, Gabriela Paye
Bueno,
haciendo
o
la
sea, es
Liu,
una
extraordinaria
generosidad.
cantante.
Gabriela Pache en
Y
Liu es una
bueno,
generosidad.
y siempre reencontrarme con mi querida Turandot es
Qué
feliz. Y en
lindo.
Brasil, que podés comer mamá hoy, papá, ya está. Claro, los mangos crecen en los árboles
Qué
de la calle,
rico.
es
No te
extraordinario.
sale medio sueldo.
Extraordinario.
Y ahora le pregunto a los dos, lo que se viene es algo que los que conocemos un poco más, el tema de las tres óperas que se llaman El Tríptico. Y sabemos que, bueno, es la muerte, en el Tabarro, asesinato, en Sor Angélica, el suicidio, y en Jan Eskicke, y podemos ir en broma, de la parte más irónica que puede haber del ser humano a partir de un muerto que no había dejado su testamento a quienes lo deseaban. Pero Pier Francesco Maestrini, has hecho junto a Nicolás Boni, porque él cuando estuvo la semana pasada dice, por favor, eso es de Pier Francesco Maestrini. Todas las ideas que yo llevo, los colores, la distribución, las escenografías, es a partir de las necesidades del Pier Francesco Maestrini, ya triunfaste en Bolonia, ya triunfaste en Trieste, ahora te vas para Kiel, pero primero falta el Colón. ¿Cuál es la unificación que vos, Carlos Biau, siempre, siempre decís, el tríptico es una sola ópera, ¿no? ¿Cuál es la unificación de estas tres óperas que pasan en tres lugares diferentes y con tres historias totalmente diferentes, ¿no?
Sí, más bien, ya en el 1904 Puccini había pensado que quería hacer una ópera que fuese que fuera un tríptico basado en las tres cánticas de la Divina Comedia, ¿no? Siendo el toscano como Dante. Él tenía esta idea, ¿no? Tenía esta idea que después la puso de lado, ¿no? Porque después pasaron Rondine, Fanciulla del West, etc. Y después él volvió y encontró la Hupeland, que es el material, es una pieza teatral, ¿no? De teatro que él le gustó muchísimo, y una historia que de alguna forma infernal, vamos a decir así, porque son todas personas desesperadas, sin esperanza, sin donde no hay...
Ay, me acabas de decir otra unión más.
Es que ese es el
no tener la esperanza, que es lo último que pierde el ser humano. Otro nexo entre las tres óperas. Ninguno tiene esperanza.
No, en Sor Angelica hay esperanza porque es la obra de la expiación, sí, expiar, de la penitencia, ¿no? Penitencia. Es la palabra que recorre más, es expiar, penitencia. Ella está ahí para expiar sus pecados. ¿Dónde es esto? Se cumple en purgatorio. Entonces, la Sor Angelica representa entonces el purgatorio, ¿no? Y es una, ¿sabes? Forzano, que, porque la Hupeland después se transformó en el Tabarro gracias a Adami, el libretista de Tabarro, ma Forzano, el libretista de Sor Angelica y Gianni Schicchi, era un gran conocedor de Dante, ¿no? Entonces él propuso las dos óperas para Puccini, que tenía también una hermana que era...
la hermana de Puccini estaba en un claustro. Le había contado la historia de que había amanecido una monja muerta envenenada.
Exactamente. Y el final es... Sin desesperación es el primero, expiación, ¿se dice expiación?
Sí.
¿Es el segundo?
Digamos, sí.
Vamos a llamar la redención el tercero, porque sabes que Gianni Schicchi es un personaje que es de la Divina Comedia.
Ya estaba en el infierno.
Ya estaba en la Divina Comedia, ma el genio de Forzano y de Puccini lo tornaron en un aspecto cómico, ¿no? Lo hicieron, sí, que él fuera el momento que... catártico de las tres, ¿no? El momento catártico para el público de las tres óperas. Por eso que para mí, cuando se desmonta el tríptico y se hace Tabarro y Gianni Schicchi, se hace Gianni Schicchi y otra cosa, una vez me propusieron Gianni Schicchi y una tragedia, florentinische tragedia.
Ah, sí, la tragedia florentina de Zemlinsky.
De Zemlinsky. O a las veces hacen Tabarro, caballería. Para mí es una pena, porque una lástima, porque el tríptico tiene que ser junto. Son tres stati d'animo, ¿cómo se dice eso? Son tres
estados de ánimo.
De ánimos que el público tiene que pasar.
Exacto.
Tiene que pasar, sí, por el primero, que es casi un film de terror. Tiene que pasar para el segundo, que es... tú experimenta como público el dolor en tu propia piel por el sufrimiento que esta mujer está atravesando para poder salirse al cielo, ¿no? Y el tercero...
Lo que pasa a la vuelta de la esquina. ¿Viste que dice que Gianni Schicchi es argentino?
El catarsis.
Por la manera que tiene de desarrollarse.
Es un poco esperando la carroza, ¿no?
Exactamente. Sí. Qué filigrana que maneja. Y vos, Carlos, veo que has dirigido varias obras de bel canto. Y cuando te toca hacer... estas tres óperas totalmente dirigidas, pero no dijimos algo más importante. Lo que logró, mira, yo adoro el tríptico, lo que logró el maestro Pierfrancesco Maestrini junto al querido Nicolás Boni es realmente una apuesta que va a dar vuelta al mundo. Acá no hay puerto, acá no hay convento, acá no está la casita de Buoso Donati. Es propio el infierno, pero... es infinita la cantidad de de imágenes que propones y la cantidad de plástica que pones a los personajes, que creo que unificas así, ¿no?
Sí, claro. La idea original era basearse en las imágenes de Gustave Doré, que es el mayor referencia.
Referente, sí.
Mayor referencia para la Divina Comedia, ¿no? El ilustrador del siglo XIX italiano. Sabes que esa era la idea, basearse en esto y después poner, yo soy florentino también y soy un grande amante de Dante, entonces la Divina Comedia...
¡Con razón!
Es mi pan, la Divina Comedia es mi pan, entonces yo, sabes, nunca ando sin ella, ¿no? La Divina Comedia, la menor.
Ay, mira, tiene la Divina Comedia el libro. Ahora, hay un detalle que Carlos Biello sabe muy bien: es que, como me decía Nicolás Boni, en Italia todos saben de la Divina Comedia, pero en Argentina no. Así que le vas a abrir el cerebro de una forma.
Más o menos, porque vosotros sois italianos, ¿no? También. Yo acabo, ayer fui a visitar el Palacio Barolo, que me dijeron que es un palacio baseado en la Divina Comedia, ¿no? Que era un arquitecto argentino, más de origen italiana, obviamente. Entrepreneur, ¿cómo se dice? Un empresario argentino de origen italiano, Barolo, que quiso homenajear a Dante construyendo un palacio que fuese una referencia a la Divina Comedia. ¿No?
Y bueno, tiene su paralelo en Montevideo, además.
Claro. Y tienes un paralelo en Montevideo.
Sí, bueno, sé que tenías muchos deseos de esta obra. Es como que te faltaba, ya la habías dirigido el año pasado, las críticas fueron... páginas y páginas, páginas. Y me decían mis amigos, te lo robamos a Carlos Biello, lo amamos. Del éxito que fue ese, bueno, lo dijo Eric, que fue el director del teatro. Ahora, así como hiciste el análisis de todas las obras de Puccini, como dijo el maestro Pier Francesco Maestrini, ¿cómo él une estas tres obras? ¿Cómo las unís vos? Porque hay cosas que no dijo Beatrice Venezzi, que lo diga el maestro Carlos Biello.
Mira, es muy parecido el pensamiento a lo que dice Pier Francesco. A mí me parece que la propuesta escénica refuerza una lectura que a lo mejor no es la habitual, pero que es la más profunda del tríptico, que tiene que ver esto con los tres estados de ánimo, pero formando parte de una unidad, y que es muy relacionable de forma muy directa con esto de los círculos del infierno, ¿no? Por empezar, me parece que tiene una paleta de colores que es extraordinaria en sí mismo, es un Puccini muy moderno, tal vez el más moderno de todos los Puccini, junto con Fanciulla.
¿Se refiere a la ópera La Fanciulla del West?
Sí, claro. Tabarro me parece que es una joya. Yo no puedo ser objetivo al momento de hablar de Tabarro porque es una ópera que llevo en el corazón desde que era adolescente. Fue el primer disco que yo me compré con mi primer salario.
Tabarro.
Así que lo tengo.
¿Por qué los directores musicales aman tanto Tabarro?
Porque
debería ser los registas, porque es donde los seres humanos hablan igual que en la calle. ¿No? Es la más verista.
Primero, ¿no? Me parece que es la única ópera verista real de Puccini desde la lectura tradicional.
La que trabaja
de cosas cotidianas, cosas simples, donde hay una lingera que junta cosas de la basura y hace un aria de mostrar todo lo que va juntando. Es una cosa extraordinaria, ¿no? A Puccini muchas veces se lo toma como verista y no es verista.
Exacto, sí.
Pero Tabarro sí. Después,
el ruido de los autos.
Sí, que en esta apuesta es un poco controvertido y de hecho creo que tomamos la decisión de sacarlo eso porque en algún punto no hay autos ni nada, pero sí hay una... no quiero spoilear esto, lo tienen que ir a ver,
porque
hay un reemplazo de la idea de cómo se utilizan las sirenas de remolcadores que están usados. Bueno, no puedo decir nada, lo tienen que venir a ver, porque es de un alto impacto, ni bien comienza la ópera, uno dice ¡wow! Así, pero...
Ay, perdón, Carlitos. Quiero contarte, maestro Pier Francesco Maestrini, que... por primera vez en sus actuaciones en el Colón, Carlos Bieu lo tenemos sonriendo con la escenografía, no con el Teatro Colón, sí, de la felicidad que te dio esa escena final de Ayora Angélica.
Es que es increíble. Es increíble, la concepción es increíble. O sea, increíble, yo debo felicitar públicamente a lo que hace acá el maestro.
Sí.
Porque, a ver, si te tengo que decir desde lo objetivo en cuanto a, por ejemplo, dificultades, es que es terriblemente difícil y exigente la propuesta. Entonces, muchas veces estamos al borde de que genere algún tipo de distracción por la precisión musical o algo, porque no paran. O sea, es realmente increíble lo que pasa en el escenario.
Es como que están haciendo dos actuaciones a la misma
y a la vez tenemos
la propuesta del maestro más lo que dice.
Además, nosotros tenemos doble elenco en cada una de las óperas. Entonces, eso hace que el tiempo de ensayo muchas veces, aunque ha sido extenso y a lo largo de estas 3-4 semanas con la que comenzamos el proceso al que estamos llegando en estos días, de todas maneras, siempre el tiempo es escaso porque hay que subir a un grupo, hay que subir al otro grupo, somos dos directores a compartirlo, y son óperas muy difíciles. O sea, lo que la gente no comprende cuando minimiza al tríptico diciendo, son tres óperas, pero de una hora cada una. Sí, pero de una hora cada una con un nivel de cantidad de información y de dificultad que cada una en sí misma tiene más información que la Tosca completa. Entonces, poder hacer las tres en la continuidad y reponerse también a la parte emotiva y anímica.
Sí.
Porque a lo mejor el elenco de Tabarro no es el mismo que Sor Angélica, los cantantes cambiaron, pero los directores somos los mismos que estamos atrás de esto y tenemos que generar la tensión de todo el espectáculo, de la primera nota de Tabarro hasta la última de Schicchi, y realmente eso es muy difícil, pero esa dificultad a la vez es el combustible para potenciar lo mejor de todo el equipo, porque cada uno está poniendo lo mejor de sí. Tenés que ver el entusiasmo de los cantantes, cómo se superan ensayo a ensayo, cómo crean ellos mismos sobre las marcaciones del maestro sus improntas, y bueno, la Orquesta Estable, que es siempre un gran baluarte, la verdad que es una orquesta fantástica.
100 años.
100 años.
Festejando
100 años. Y con un marco como el del Teatro Colón, que es, aún para los que lo conocemos casi a diario desde hace 40 años, cada vez que vos entras a la sala o pisas el escenario o pisas el foso, es para ponerse la piel de gallina.
Exacto. Y además, hecho en las instalaciones del Teatro Colón, fue realizada esta escenografía que, bueno, va viniendo la producción. Bueno, y bueno, vamos a escuchar música. Yo creo que el maestro Pier Francesco Maestrini logró englobar que las tres obras tengan un peso importante. Cada ser humano va a tomarlo personal, pero que las tres tienen un peso increíble, no hay dudas.
Sí,
además,
sí.
Yo voy escuchando las respuestas de ustedes mientras están ensayando y digo, lo que vimos se hace, ¿no? Bueno, Marta Torbidoni o Milla, que ya la hicieron la producción en Italia, dice, ay, estamos yendo para el Teatro Colón y hay que ensayar este tríptico, qué duro que es, qué duro, ¿no? Cómo hay que sobreponerse. Y sabés que un dron que mandamos desde acá, porque vos no nos dejabas, se metió en el teatro donde estabas dirigiendo en Estados Unidos el 26 de enero.
No me
digas. Pero no se lo cuentas a nadie, ¿no es cierto? Ya está la grabación del dron. Vamos a escuchar Finlandia de Jean Sibelius por el maestro Carlos Bieu. Un dron que mandamos de Radio Nacional Clásica porque no le permitían grabar.
Thank you.
San José Symphony Orquesta, dirigida por Carlos Vieu, Finlandia, Jean Sibelius, 26 de enero de este año.
Desde la República Argentina,
Nacional Clásica 96.7.
Estás en dos horas con la actualidad, con estos maestros responsables del tríptico de Puccini que sube escena el día 2 de mayo. ¡Wow! Este viernes. Y estamos con Pierfrancesco. Ay, casi te digo maestri, perdón. Maestrini. No, ver, maestri es mucho más grandote. Es grandote el maestro, pero otro es más grandote y es bajo varito, ¿no? Y el queridísimo maestro Carlos Vieu, que te agradecemos especialmente porque sé que tenés muchísima actividad y responsabilidad. O si no, tu único día libre, por decir algo.
No, los lunes, normalmente aquí en nuestra región, es el día libre en los teatros.
En los teatros, pero no
trabajamos
donde
hasta
das
los
clases.
Domingos. Pero claro, es el día que yo tengo actividad universitaria, así que...
Exacto.
Venimos justo con...
Y una característica, que ¿viste? Siempre hay que repetirlo, es que así como uno lo ve tan show al maestro Carlos Vieu, con sus propias interpretaciones, y que cuando te habla de lo que está dirigiendo con los ojos vidriosos, ha dado a luz a un montón de coleguitas, porque es un maestro que sigue a sus colegas, más chiquitos, es maestro de los futuros y actuales, porque bueno, ya los tenés en los escenarios, ¿no? Y mira, ya se lo estoy diciendo y ya se emociona, que es una característica tuya aparte de las interpretaciones. Y con respecto a la instrumentación de estas tres obras, con un Puccini ya con una identidad, según lo que dice Carlos Vieu, y los personajes que tenés que dirigir, maestro Maestrini, ¿cuál es, a la hora de ir a ver el tríptico de Puccini, lo que vos decís? Este personaje se ve muy fuerte, pero al lado hay un personaje que te está diciendo algo que te puede dar a entender lo que está pasando con esta atmósfera, ¿no?, que rodea estas tres óperas. Hay personajes que no son principales, que te dan mucho que hablar. Bueno, vos dijiste lo de la frúgola. Esa señora que está en la puerta de la radio.
Tinka. Si vos ves el texto del Tinka, en algún momento él plantea de que es el borracho, ¿no es cierto? Y que él bebe, porque si bebe no piensa, y si piensa no ríe.
Y cuando eso que lo digo, es una ópera de desesperado.
Terrible.
De piegar el capo y bada la frustata.
Claro.
El pan lo guadagni con sudore, tú tienes que sofrer.
Esto es muy marginal de alguna forma, ¿no?
Un sufrimiento que se repite. Yo traté justamente de eternalizarlo, ¿no? No es solo durante la vida, más después, porque generalmente hoy en día la tendencia es de hacer puestas modernas, ¿no?, con personas con trajes modernos, sobre todo de Giannis Kiki, se ve sobre todo Giannis Kiki.
Sí. Hasta Woody Allen lo hizo, ¿viste?
Sí, lo hizo un poco neorealista, o lo hacen muchas veces con los trajes de la época de Puccini. Yo quise... La época de los trajes son la época de los trajes que están en partitura, ma yo quise tirarlo del plano terreno y llevarlo para un plano espiritual. No son personas vivas, ma son personajes, como son los personajes de la Divina Comedia, son seres, ¿no? Son seres, son seres espirituales que solamente cuando Dante se acerca de ellos retoman su personalidad, devuelven a ser. Es eso que se repite en eterno en mi producción aquí. ¿Sabes? Como decía antes, Michele es un traguetatore, un transportador de material, no se sabe bien de qué. Él habla de
mercadería.
Hierro. A una cierta hora habla de hierro, pero no es importante.
No, sí.
En mi producción es un transportador de almas, como Caronte, ¿no?
De almas.
Sí, almas.
Sí,
sí, sí.
Y te fuiste como para atrás y te fuiste con una profundidad que da hasta más miedo de lo que pasa originalmente.
Luigi e Giorgetta sono, hay una referencia visual también, como Paolo e Francesca del quinto canto dell'Inferno, ¿no? Que son muertos por el marido de ella, ¿no? Sí, Gianciotto, sí. En el caso de Francesca da Rimini, ¿no? Que es una ópera lindísima de Zantonai, ma es un personaje.
El maestro acá dirigió y que adora, es una de las que se convirtieron en favoritas, ¿no? Francesca da Rimini de Zantonai. Bueno, y bueno, Giandone, lo que logra con este conjunto permanente, cansador en el mejor sentido, que es el Gianneschicchi, ¿no?
Bueno, ahí las referencias son mucho más inmediatas a la Divina, porque el personaje viene de ahí. Me divertí muchísimo a ponerlas todas. Todos los parientes son los hipócritas. Los hipócritas son el 23, ¿cómo se dice? 23,
sí,
canto della Divina Commedia, y les vesten unas capas super pesadas. De fuera son de oro, ma de dentro son de plomo.
Claro.
tiene que marchar en eterno, en círculo, marchar en eterno, en círculo. Eso yo lo quería hacer. Que se vea bien, al mismo tiempo hay tantas referencias en el vídeo que nos divertimos a hacerla con Nicolás, tanto con los varios personajes que se puede reconocer, Thais, se puede reconocer Chaco, se puede reconocer el Conte Ugolino, son todos personajes que están ahí. Y sobre todo me divertí cuando se ve Florencia, es una Florencia un poco imaginaria, más es una, son varias referencias, porque a cierta hora se ve, no quiero hacer un spoiler como
exacto, sí, deciste, no, pero Maya, es una
motivación,
guía
del por qué se
es
ve
tanto
la
para ver, son
70 manera.
Personas que están trabajando bajo tu dirección, maestro Carlos Bien, maestro Pier Francesco Maestrini, responsables de esta ópera, y son tantos que quizás por ahí con la música tan hermosa de Puccini, como siempre vos decís, la música tan hermosa de Puccini por ahí no te deja ver todo esto que nos estás contando. Y esta producción, después de que termina el Teatro Colón, sigue por Alemania, ¿no?
Sigue por Alemania, sí. Espero que continúe siguiendo, porque estoy muy ligado, como Carlos decía, es muy ligado a Tabarro. Yo también soy muy ligado a Tabarro, porque es la primera ópera en que participé, que me acuerdo que participé a los cuatro años. Mi papá me llegó, mi papá era director también, éramos en Dallas.
Y tu mamá, pianista.
Pianista, me puso como figuración, como
figurante.
Qué lindo.
En un Tabarro con la Magda Olivero.
Magda Olivero.
Magda Olivero era con Silvano Carroli y Giorgio Merighi, che giocava.
Sì, wow. La grabación.
En el 69.
Qué lindo cuando están esas referencias de los recuerdos personales y significan cosas, ¿no?
Sí.
Si los dos me permiten, en 10 segundos, te quiero contar una muy especial.
Por supuesto.
Yo hice mi primer Gianneschicchi con Buenos Aires Lírica, con la extinta Buenos Aires Lírica, a la que tanto le debemos.
Gianneschicchi y Tabarro, ¿no?
Hice Tabarro y hice Sor Angelica también.
Ah, hiciste las tres, claro, con la querida Florencia Fabri, que hace 10 años. Que
Pero bueno, en ese momento, sí, el recuerdo siempre para Florcita, el que hacía Gherardino, yo tenía dos Gherardinos. Uno hoy es mi cuñado.
¡No!
Y el otro, para sorpresa y emoción mía, es violinista de la Orquesta Estable y está tocando en esta producción. Y el otro día, cuando antes de que llegara Beatrice yo hice las primeras lecturas de orquesta,
te lo encontraste.
Vino y se me acercó y me dijo, ¿sabés quién soy yo? Yo soy el que hacía Gherardino.
Es el nene que anuncia que viene Gianneschicchi y que la va a buscar.
Así que imagínate, un chiquito que estuvo en el escenario haciendo el Gherardino, hoy es violinista de la Orquesta del Colón. O sea, saber que después de esa etapa de niño, a lo mejor con esa intervención que lo marcó para toda la vida como integrante del Coro de Niños o del Coro Nacional de Niños, en su evolución, hoy es un músico profesional Ya está hecha nuestra obra. Que,
exactamente. Y Carlos, el Teatro Argentino, ¿qué tenemos? Este fin de semana próximo tenemos las últimas funciones de
Romeo y Julieta de Prokofiev.
Una movida.
Extraordinario.
Qué movida hacer Romeo y Julieta de Prokofiev, con la orquesta en Foso, la dirección de
Luis Gorelick. Extraordinaria
Iñaki
la dirección de Luis.
Es el que hizo la
Iñaki Urlesaga, ¿no?, con la puesta. Yo estuve ayer en el teatro, por eso no fui al antepiano. La dejé sola la maestra Venezzi, me quedé sorprendido y me reenamoré de la orquesta de la que soy titular, porque escuchándola de afuera con
es
un director de verdad que sabe, como Luis, suena mucho mejor.
Y en junio tenemos la flauta mágica, con dos elencos
y después la reposición de Bohème, pero antes un highlights de Carmen, porque se cumple un aniversario.
Sí.
Así que justo el día de la última función de Tríptico, que empieza a las 8 de la noche en el Colón, el día 13, yo estoy terminando una hora y media antes, a 60 kilómetros, un conjunto de Carmen.
Wow,
así que, helicóptero o a rezar que no pase nada.
Bueno, te vimos visto corriendo de Rosario a Montevideo, de Montevideo a la Filarmónica.
Sí, pero esta estatura, salir a dirigir el Tríptico sin descansar es un tour de force.
Son muy fuertes. Que claro,
muy frescas las neuronas, porque es muy desgastante y muy difícil.
Bueno, vamos a escuchar un aria que en realidad Puccini la hizo más violenta, pero tenía ganas de escuchar cómo podía hacer el mismo rol de distintas formas. Lo perseguía Toscanini con toda esa cosa de no te vayas, no te modernices, no te hagas tan impresionista. Y el personaje de Michele era una cosa temerosa y se convirtió en una fiera, que es la que vas a ver. ¿Querés saber lo que había escrito antes Puccini? Escuchá cómo era originalmente el aria de Michele.
No, mira, tenés el Scorri Fiume Eterno.
Sí.
Dios mío, qué maravilla.
Que los dos barítonos lo grabaron.
Adoro esa aria original.
Robert Merrill y
Jerry Miles
son los que la... Vamos a escuchar a Robert Merrill con la orquesta del Macho Musical Fiorentino, en homenaje al maestro Maestrini, y la edición de Alberto Gardelli. Una grabación de 1962 de la Decca.
Thank you.
Scorri, Fiume, Eterno. Es un área alternativa que en las funciones no se suele hacer, es mucho más terrible lo que dice el personaje de Luigi del Tabarro, la capa. Robert Merrill, esta Michele, grabación.
Michele.
Michele, perdón, ¿qué dije? ¿Luigi? Así, toda la vida confundido. No, pobre, Luigi ya va a ser boleta. Orquesta del Macho Musical de Fiorentino, la dirección de Lamberto Gardilín, esta grabación de estudio de 1962. Gracias por venir a poder descifrar más y más algo que un Puccini, ¿están de acuerdo? Es un Puccini con tiempo y con una agudeza en la mezcla del teatro y la música, ¿verdad?
Puccini Tríptico. Siempre es muy teatral en su escritura y tiene una empatía con los sentimientos humanos muy profundos y a veces hasta toca un poco autorreferenciales de su propia historia.
Sí, ¿no? Con para las vos, mujeres, ¿cuál es autorreferencial y... aquí?
Yo no sé si, no, acá no. Acá particularmente no, más allá de la casualidad o no que él tenía una hermana monja que vivía en un claustro y, bueno, de alguna manera también la Suor Angélica sonó por primera vez al piano.
Sí, Puccini, la tocó mostrándole él para
en el claustro
monjas,
y demás.
A través de una reja.
Pero siempre esta cosa que a partir de la historia suya personal, de la relación con las mujeres, a partir sobre todo de la historia con la Doria Manfredi y cómo reaccionaba Elvira ante los coqueteos permanentes de Puccini y sus amantes y demás.
Qué personaje tan raro que es la esposa, ¿no?
Y Puccini termina muriendo sin solucionar el conflicto de su vida, con la criada que se suicida para que él se quede con la que era cruel y lo maltrataba.
O sea, ahora ya saben quién es la Turandot.
O sea, claro, o sea, Liliu es, ¿no?, Doria Manfredi, Calafe Puccini y Turandot es Elvira. O sea,
exacto, simbólicamente.
Muy a la ligera estoy diciendo, sí, esto habría que analizar
pero
más profundo.
Es fuerte, sí.
Pero siempre está esa cosa de la dualidad y del encuentro de los sentimientos humanos y del triángulo amoroso, que yo creo que es muy diferente al típico triángulo amoroso de la ópera romántica.
Tienes razón, sí.
Es muy diferente. No es la historia épica o la historia política que dentro de la historia tiene una subhistoria de amor con un triángulo en general disputado entre los antagónicos políticos que aman a la misma mujer.
Sí.
No
hay
es
una
eso.
Tensión constante hay, por ser descubiertos, este miedo, porque tú tienes que encontrar tú mismo un momento de felicidad.
Claro,
no lo
puedo
alcanzar en esta situación.
Claro.
I baci son rubati.
Sí. Y la infelicidad como constante.
La del amor va rubata.
La infelicidad como constante, ¿no es cierto? La frustración de la pérdida del hijo, la frustración de ya haber mutada la relación de pareja, el deseo de que fuera diferente, pero que no lo puede ser porque...
Nunca fue tan fuerte con los hijos, ¿no? Como en estas tres óperas. Desde Laureta, que se quiere suicidar, o el hijo muerto de Suor Angélica.
De una forma para presionar al papá.
Sí, sí, eso es más... Más manipulador, más, digamos.
Manipulador, sí, sí, sí. Bueno, también es en broma.
Hay tres muertos en cada uno. Hay un hijo en la primera, un hijo en la segunda y Bozo en la tercera.
Sí.
Entonces hay tres muertos.
Exactamente.
Aquí en esta puesta están todos en un otro plano.
Qué lindo. No. Pero yo creo, te lo digo antes de una semana antes y lo hablamos con mis compañeros y con el mismísimo Carlos Biau y la mismísima Beatrice Venezzi. Creemos que, bueno, Nicolás Boni ni hablar, creemos que a partir de este viernes, o los que van a algún ensayo, cambia totalmente la visión gracias a tu concepción, maestro Pierfrancesco Maestrini, de esta obra tan, tan especial de Puccini como el tríptico. Le has dado un vuelco que, bueno, por eso está dando vuelta al mundo y, bueno, pensemos que muchos años siga en muchos teatros del planeta.
Si puedo permitir decir una cosa, estoy muy feliz de poder traerla aquí. Es la primera vez, es mi esto con orgullo de venir al Colón, porque mi papá me hablaba muchísimo de este teatro maravilloso. Él ha hecho bastante puestas en escena aquí en los años 60 y una ida en el 83.
Claro. Mira vos.
Venir con mi ópera preferida y mi puesta en escena tan querida para mí aquí en Buenos Aires. Para mí es un grande honor, un placer.
Y un gran trabajo también, y un gran trabajo de los dos. Así que por eso, gracias Carlos Vieu, gracias Pierfrancesco Maestrini por darnos todas estas pistas, para eso está Radio Nacional Clásica, para poder disfrutar aún más este tríptico que sube a escena el Teatro Colón este viernes.